En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar.
Incluso podría definirme como alguien lo hacía, de especialista en generalidades.
Muy bien, muy linda esa definición.
Con una instintiva vocación para lo que hoy suele llamarse presuntuosamente lo interdisciplinario. En mi caso, la literatura, la historia, la ciencia política, la filosofía cultural, la religión, la economía. Yendo todavía a algo más íntimo, diría que me obseden desde hace muchos años, en realidad desde que me siento como un sujeto, de alguna manera, dos cuestiones, y esto es lo más íntimo que digo. Una diría que es la necesidad de integrar en el caudal de una situación histórica mundial inestable, dinámica y aún revolucionaria, los valores de la vida tradicional, las calidades de una sociedad estable y disciplinada, las virtudes de la trascendencia y la contemplación, porque pienso que estos valores y estas calidades que para mí hacen el precio de la vida, no se pueden salvar desde una posición reaccionaria, para usar el término tan connotado políticamente. Esto es desde una posición que se cierra la necesidad de los cambios y en el apego violento a estructuras ya caducas.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque ya mismo arranca La Máquina de Pensar, son las 19:05, y arranca con la voz de Carlos Real de Azúa, una entrevista de 1965, que es una manera de llegar al final de la semana que le hemos dedicado, y para ello, bueno, entre otras cosas, aquí en esta entrevista, Real de Azúa se estaba autodefiniendo como un especialista en generalidades, y yo creo que es muy certera la definición, aunque después cuando empezaba a hablar de esas generalidades o esos intereses, es sorprendente, ¿no? Habla de la historia, la ciencia política, la religión y un largo etcétera, entre sus intereses, digamos, de generales. También hay que decir que este hombre, no sé si con eso también estaba definiendo todo lo que escribió, porque escribió mucho como reseñista literario y como reseña de pensadores, en fin. Durante toda esta semana hemos tratado, y por eso titubeo un poco, de tratar de trazar un perfil de Real de Azúa, así que para ello vamos a darle la bienvenida a una amiga personal, a una colega de Carlos Real de Azúa, que le prologó Real de Azúa su primer libro, Análisis de un lenguaje en crisis. Me estoy refiriendo a la profesora Lisa Bloch de Bear. ¿Cómo andás, Lisa? ¿Andás bien?
Bastante bien, gracias, Pablo. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. ¿Sabes que me pasó algo que solamente Lisa Bloch de Bear puede estar promoviendo, ¿no? No sé, estas cosas que raras. Te lo voy a contar a la audiencia. Ayer, hablando con Mariano Arana, con el arquitecto Mariano, sí, Arana, estuvimos, sí, hablando de Real de Azúa, y yo le comenté, no sé por qué, a cuento de qué le comenté, esto que acabo de decir al principio, que Carlos Real de Azúa prologó tu primer libro, Análisis de, sí, de un lenguaje en crisis, y dije que era la editorial Tierra Nueva, y dije, creo que era de inspiración evangelista. Hoy una oyente que le doy las gracias porque vino a hablarme en el ómnibus donde yo iba, en el 183, cuando me bajé en Parque Posadas, no pude hablar mucho con ella, pero quiero agradecerles desde ya, me dijo que sí, que esa en esa editorial estaba Julio Barreiro y estaba vinculado también a Iberconteris, y me dio una serie de datos que me llamaron muchísimo la atención, y sobre todo agradezco la atención a un detalle tan pequeño como el que dijimos ayer, porque Mariano Arana habló y dio muchísimos detalles. Simplemente esto, ¿no? Decirte que bueno, que ese, sí, libro de 1969 continúa, digamos, y hay gente, sí, que lo tiene presente.
Yo fui profesora tuya, Pablo, hace mucho tiempo. ¿Puedo, sí, corregirte un poco o
sí,
no?
Sí, por favor.
Bueno, se llama la editorial Nuestra Tierra.
Nuestra Tierra.
Y no era de ningún carácter especialmente confesional.
No.
Para nada. Se llamaba Albe, la editorial, uh-huh. La colección era Nuestra Tierra, y esta, los dueños eran Daniel Aljanati y Benedetto, que no me acuerdo cómo era el nombre de pila de Benedetto. Nada que ver con lo confesional.
Con Tierra Nueva.
No, no, para nada. Nuestra Tierra. Era una colección dentro de la editorial Albe, que tenía otros títulos también.
Perfecto.
Que después
perfecto.
Publicó Los Departamentos. Ya voy a hacer un poco de publicidad y te digo que todos los números de Nuestra Tierra están, que se publicaron bajo ese título, están en publicaciones periódicas del Uruguay. En Anáfora. Lo vas a encontrar y también Los Departamentos. Conste que fue el propio Daniel Aljanati que me cedió todo ese material para que lo pusiéramos en línea.
Impresionante.
A pesar de esto, unos cuantos años.
Impresionante. Muy bien por la corrección. Fui yo el que me equivoqué entonces, porque estoy viendo en la Wikipedia que dice exactamente, está muy bien, Nuestra Tierra.
Puse Nuestra Tierra.
Tierra Nueva porque...
No, para nada.
Otra editorial que ahí editó, y es cierto que estaba Julio Barreiro, es cierto que estuve Iber Cuenteres, y es cierto también que entre otras cosas salió el libro de Lebrero, La Máquina de Pensar de Gladys, Literatura Indiferente, y se llamaba Tierra Nueva, y esta se llama Nuestra Tierra.
Nuestra Tierra.
Se ve que
estoy hablando
yo...
de los años 60.
Sí, sí,
como
también.
Como tú efectivamente sí. Dices, en el 69. Uh-huh. Y algún día me gustaría comentarte, no creo que le interese a todo el mundo, toda tu audiencia, por qué Carlos Galeazúa hizo ese prólogo, que para mí fue una sorpresa, fue una especie de buena conspiración, de una conspiración muy, muy benévola, de Julio Rocielo. No sé si lo conociste.
Julio Rocielo
y de Carlos Real de Azúa. Yo no sabía nunca, creo que en fin, fue al principio me produjo cierta contrariedad porque quería valerme por mí misma y no tener el prólogo, que de alguna manera era una forma de facilitar la publicación de Real de Azúa, pero después, bueno, estoy contentísima de que lo haya hecho y llegué a decírselo por suerte más de una vez.
Y al final supiste exactamente, por qué quiso prologártelo, obviamente por el
fue una propuesta de Julio Rocielo, de Julio Rocielo. ¿Tú conoces a Leonardo Rocielo?
Claro, Leonardo Rocielo.
Bueno, el padre de Julio, el padre de Leonardo.
Y Mercedes Ramírez.
Y de Fabricio, y de Tommy, ¿no? Sí. Sí, fue él el que le propuso, porque yo presenté el manuscrito en Nuestra Tierra, por mí misma, sin ninguna intermediación, y cuando él vio de qué se trataba, y cómo estaba en antecedentes de lo que había pasado, entonces le pidió a Real de Azúa que hiciera el prólogo.
Mirá vos.
Sí, toda una historia larga.
Acá me acotan...
Para hacer un expediente, pero no es hoy el momento de mencionarlo.
Me acotan que
algún día te lo cuento.
Julio Rocielo, alias Pangloss, ex esposo de Mercedes Ramírez, que lo están
claro,
diciendo.
Claro.
Se me están acotando.
Que bueno, sí, colaboraba permanentemente en Marcha también y tenía una sección, La Mar en Coche, en Marcha, sí.
La Mar en Coche. Bueno, Lisa, esto para simplemente, te lo digo para decir que hay una audiencia que nos está escuchando que está muy atenta a todos los detalles.
Bueno,
Lisa,
bueno,
¿cómo conociste, obviamente a partir de, supongo yo, del libro, conociste a Carlos Real de Azúa?
No, él había sido mi profesor en el IPA. De literatura uruguaya y literatura iberoamericana. En cuarto año, 1958, fue nuestro maravilloso profesor.
Impresionante, Lisa.
Fue, sí, un grupo de estudiantes muy valiosos, y él sabía que tenía como interlocutores gente que apreciaba muchísimo lo que decía, y las clases eran, ¿puedo decirte así?, una fiesta.
¿Una fiesta?
Una fiesta del conocimiento, y una fiesta y una alegría de poder participar, escuchar, hablar con Carlos Real de Azúa y con mis compañeros de entonces.
Sí, yo tengo una pregunta que le hice a Jorge Albistur, también fue discípulo o alumno de Real de Azúa.
Sí, sin duda.
Es que el pensamiento, famoso pensamiento arborescente de hombre...
No lo digas más.
¿No? Porque está como pegado a Carlos Real de Azúa el tema de que...
demasiado. ¿Querés que te diga? A esta altura me parece un estereotipo... Y si tú me querés decir que es arborescente, es decir, que tiene la forma de un árbol, que es eso lo que quiere decir arborescente, porque se parece a un ciprés, porque se parece a un álamo piramidal, de acuerdo, pero no en el sentido que le están dando, que me parece que no corresponde. Si es por la solidez, si es por, ¿cómo te puedo decir?, esa verticalidad de alcanzar el cielo por el conocimiento, sí. Pero te diría que no abusen de ese término, por favor.
Por el tema de la conclusión, porque el tema de, yo le decía, si en las clases de Real de Azur llegaban a la conclusión, porque uno piensa que los alumnos siempre quieren, más allá de del Festival de Pensamiento, quieren conclusiones para, bueno, para ver qué va en el examen, en fin, cosas así.
No te diría que era la aspiración ni del docente ni de sus estudiantes llegar a ninguna conclusión.
Ah, perfecto, perfecto.
A ver si te das cuenta lo que
perfecto,
te quiero decir.
Sí, sí, me di cuenta, sí. perfecto. Es parte del Festival del Pensamiento. Entonces, lo conociste como sí, digamos, alumna, sí. Después,
ahí está.
Pero luego tu primer libro, después hubo una amistad, digamos,
a partir de esa publicación, y sobre todo porque, bueno, a mí me sorprendió que hiciera ese prólogo, le di las razones por las que me sorprendía, pero se lo agradecí, por supuesto, se lo sigo agradeciendo, y de ahí en adelante sí se estrechó una amistad que hasta ahí había sido una relación formal, institucional, te diría incluso, pero siempre participando en ese regocijo de las clases de Real de Azúa, que no puedo decirlo de otra manera, ¿no? El placer, o como dice Mercedes Ramírez, ya que la nombraste, la alegría de ser inteligente.
La alegría.
Se llama así un artículo que publicó Mercedes Ramírez hace muchos años en, si no me equivoco,
en
lo
Jaque,
primero...
¿no?
¿Cómo?
En Jaque, ¿no fue?
En Jaque, 1984, exactamente. En Jaque se le dedicó una separata, gracias también a la elogiable generosidad de Maneco Flores Mora. Habían pasado tantos años y nadie se pronunciaba. Bueno, eran años muy difíciles, muy tristes, como tú sabes. Sobre Real de Azúa no se decía nada. Entonces yo le pedí una página a Flores Mora para dedicarle, ¿no? Un homenaje, un recuerdo, algo de eso. Y él dudó porque, claro, yo pensé las diferencias ideológicas eran muy marcadas. Pero él al rato me contestó diciéndome, no, una página no, una separata entera de Jaque. Y entonces es así que tenemos la colaboración de gente como Tulio Alperindongui, que ahí fue la primera vez que colaboró, que se pronunció sobre la Real de Azúa públicamente, de Mercedes Ramírez y de tantos otros.
Sí, bueno, esa separata también está
en línea,
¿no? En anáfora.
En
entre otros participan Emir Rodríguez Monegal, bueno, César Aguiar, Mariano Arana, Carlos Figueira. No, lo tengo aquí, estoy viendo Mercedes Ramírez. No, es imposible que me acuerde de todo.
Tulio Alperín,
como decís vos, Ricardo Rodríguez Pereira, Marta Sabelli de
la Claro, hicieron la primera bibliografía completa de Carlos Real de Azúa. Ahora ya no es la completa, porque ahí están solamente los éditos, artículos y libros, y los inéditos vinieron después, ¿no?
Después fue creciendo la obra creciendo.
Sigue creciendo, porque te cuento que gracias a tu iniciativa de dedicarle esta semana, sé que en alguna otra oportunidad ya lo hiciste, lo habías hecho también, ¿no?
Sí.
Me puse a buscar algo que no encontraba y no encontraba, y realmente, así como la persona del ómnibus, viste, se dio esa coincidencia, se da esta coincidencia que antes de ayer encontré lo que buscaba hace mucho tiempo y que desde ayer está en línea, y que es el monumental programa de introducción a la estética literaria de Carlos Real de Azúa. Y si vas a documentos, en la página de él, no sé si llegas con facilidad,
sí, ya llegué.
Vas a ver que está el programa de 1972.
Programa de introducción de 71,
no, 71. Sí, 71, pero al final se ve que le llevó mucho tiempo hacerlo, porque al final pone Montevideo, a ver, espera un poquito que no quiero
equivocarme. Es que hay dos programas, veo acá, programa de introducción
estética. Espera un poquito, ahora te explico. Sí, Montevideo, 21 de enero del 72.
Del 72.
O sea que debe haberlo empezado en diciembre del 71 y lo terminó en enero del 72.
No, incluso...
Es al final, si lo ves, son 17 páginas de programa.
Impresionante, impresionante.
Impresionante. No, no, nunca se vio nada parecido y creo que no se había visto antes y no se, y tampoco después.
Hay que decirle a los amigos de La Máquina de Pensar que si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, el hombre que leyó todos los libros esta semana, la primera aparición que aparece Carlos Real de Azúa ya está linkeado, pueden cliquear ahí, van directamente a, digamos, a la presentación en Anáforas, autoresdeluruguay.uy, de Carlos Real de Azúa, ¿no?
Ahí está.
Que es donde que
sí,
tenés eso.
Ahí está, encontrás todo este material. Sí. Esto es, mira, esto es muy reciente y además es realmente estoy contentísima de haberlo encontrado y fue gracias a tu iniciativa que me dediqué a buscarlo y lo pude encontrar en casa. Hasta ahora no me había dedicado a buscarlo y ahora por suerte apareció. Y te digo que las 17 páginas están dedicadas a definir, por eso te digo, conclusión difícil, a definir el concepto de la literatura, ¿no? El concepto de la literatura desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista axiológico, como imitación, como expresión, como comunicación, y sobre todo como forma de conocimiento, etcétera, etcétera.
Como la proyección sentimental, estoy leyendo, la empatía, la identificación proyectiva, todo es impresionante, sinónimos de la literatura.
Es un tratado, no es un programa.
Es una forma de conocimiento, valores y límites del arte, de la literatura como conocimiento, no. Aparte, la bibliografía.
La bibliografía y la páginas con la precisión que la cita, una bibliografía en varios idiomas y muy variada, ¿no?
Una
muy
cosa
variada.
Impresionante.
¿Cómo era? Sí, impresionante. Sí. Monumental, realmente.
Y puedo citar una bolilla, un inciso que dice, la literatura como forma de acción.
Ahí está, sí.
Sorprendente, ¿no? Acción simbólica.
A ver, ¿qué punto es? Como
es el 8, acción simbólica, acción vicaria, acción por develación.
Como forma de acción, sinonimias de la literatura, acción simbólica y acción vicaria. Ideas de Kenneth Burke, acción por develación, Sartre, ahí está, retórica y comunicación intencionada. Te das cuenta que cada uno de los puntos da para un curso, ¿no?
La nación de compromiso, en fin, impresionante. Sí. Vamos a hacer una pausa, Lisa, a la vuelta.
Sí, claro, perdón.
Si te parece, vamos a hablar un poco más de Anáforas y este vínculo con Carlos Real de Azúa y lo que pueden encontrar los amigos que nos están escuchando aquí en este sitio que se llama autoresdeluruguay.uy.
No, se llama Anáforas.
Anáforas.
.fic, que es la Facultad de Información y Comunicación, es la abreviatura, fic. .edu.uy.
Ah, perfecto, lo tengo acá, claro. Perfecto, Anáforas. De acuerdo, fic.edu.uy, exactamente.
Ahí está. Y este programa está recién incorporado en documentos.
En documentos. Lo estoy viendo.
Hay una variedad de materiales, en documentos está.
Perfecto, después de la pausa continuamos aquí con Lisa Bloch de Bear hablando sobre Carlos Real de Azúa.
Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras.
Continuamos, amigos, hablando aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con Lisa Bloch de Bear en torno a Carlos Real de Azúa, en torno a esa amistad, digamos, que yo supongo también que las charlas, ¿no? Que cuando iba a tu casa con Isaac y me imagino que serían un festejo del pensamiento, también un festival del pensamiento. Hay incluso una postal, vi, que te les envió desde Nueva York.
Desde Nueva York, sí.
Es sorprendente.
Sí, venía prácticamente a diario, pero de noche.
Mirá.
De noche venía por casa y sí, se quedaba un buen rato, conversaba con nosotros, con Daniel, con Gabriel, con Isaac, por supuesto. Y cuando se iba, no se iba.
Claro.
Quedaba horas ahí en el umbral y seguíamos conversando y realmente fue de los periodos más lindos. Aunque en el entorno era el peor, ¿no?
Claro, en la dictadura, ¿no? En los
años
70,
claro,
¿no?
Claro. Sí.
Pero estaría fascinado por tu biblioteca también, ¿o no?
Comparada con la de él, ¿te imaginas? No, para nada. Comparada con la biblioteca de él, ¿conoces la historia de la biblioteca, no?
No, ¿qué historia?
Bueno, algún día... No sé si es ahora el momento.
Si querés podemos hablarlo, porque que fue una parte a Liaba, ¿no? No, eso, ¿no?
Sí, fue una gran parte a Liaba, pero también está en la Facultad de Ciencias Sociales. No sé si Susana Mayo les habló de que la colección de temas relativos a la sociología y a la ciencia política están allí en la facultad, en la biblioteca de la Facultad de Ciencias uh-huh. Sociales, ¿no?
Uh-huh. Y este
está, y en el IABA está lo que, porque la biblioteca del IABA, que es la central de secundaria, una preciosa biblioteca, se llama desde hace, a ver, más de un año, más de un año, sí, desde el 15 de marzo del 2016, del aniversario, del centenario del nacimiento de Carlos Real de Azúa, se llama justamente Carlos Real de Azúa, uh-huh. la biblioteca. Y están ordenándola y realmente creo que están procediendo de la mejor manera. Uh-huh. Es una colección importantísima.
Sí, María Norana llegó a decir ayer que incluso que él a veces encuadernaba algunos de sus libros también. Hasta eso.
Sí, uh-huh. sí, bueno, es que él construía los estantes de su biblioteca.
Mirá, no sabía eso.
Sí, también los construía. Sí, tenía habitaciones de su apartamento allá en la calle Mercedes, uh-huh. Que eran nada más que biblioteca.
Solo biblioteca.
Llegó a reunir algo así como 16.000 volúmenes.
Se habla de 16.000, sí, sale en la biografía, sí, se habla.
Sí, 16.000 volúmenes, uh-huh. y pero además de materiales muy diversos, de procedencias realmente heterogéneas. No me explico cómo en aquellos años, cuando no había adquisición de libros, sino de hacer publicidad, ¿no? Uh-huh. Adquisición de libros en las redes, en línea, uh-huh. él llegó a reunir todos esos materiales, ¿no? Colecciones de revistas y demás.
Sí, estaba viendo en Anáforas algunos artículos de él del año 1948 sobre Rodó, por ejemplo.
¡Ay, qué lindo!
Y es sorprendente.
Sí, ¿en Escritura decís? Por ejemplo, en la revista Escritura.
Creo que sí.
El de 1948, que creo que tiene como título, un título precioso, Rodó en sus papeles.
Claro, porque habla de la exposición.
La exposición que organizó Roberto Ibáñez en el Teatro Solís, claro. Y que él pondera, si no recuerdo mal, él pondera el catálogo que hizo Roberto uh-huh. Ibáñez para esa oportunidad. Creo que tuvo mucho que ver también en esa exposición una señora que conocí, que tuve el gusto de conocer hace un tiempo, que se llama Miriam Otero de Rocha. ¿Te dice algo ese nombre?
No,
la esposa de Hugo Rocha.
Ah, de Hugo Rocha, claro.
Claro, creo que había trabajado en esa exposición también, si no me equivoco, uh-huh, uh-huh. Tengo idea.
Me llamó la atención que con 24 años, 23 años, la erudición que tenía, ¿no? Él va después poniendo una bibliografía y es sorprendente, ¿no?
Lo estoy viendo, uh-huh. y ¿sabes qué? Me parece que de alguna manera se está definiendo a sí mismo, porque si bien, ¿sabes qué me sorprendió? Cuando escuché la voz recién que tú pasaste, sí, el diálogo que mantiene con Luis Bordoli.
Sí, Domingo Bordoli, sí.
Sí, ajá. Domingo Luis Bordoli. Sí. Él habla de sí mismo, y ¿sabes qué? Era muy raro, ¿eh? Mirá que en los años largos y en las larguísimas conversaciones, era muy difícil que él hablara de sí. Uh-huh, y uh-huh. veo que incluso él hace como una especie de confesión de intimidad, ¿no?
Sí.
Tanto que, mirá, yo tenía siempre presente esto que él dice sobre Rodó, porque, claro, a ver si te puedo decir, tal vez sea un disparate, pero uh-huh. que hay como una autobiografía dispersa de Carlos Real de Azúa en los distintos autores que él estudia. Y sobre todo, te diré Rodó, pero también te digo Emir, te digo uh-huh. después, te digo Gustavo Gallinal, sobre todo, uh-huh. te digo Quijano, Emilio Oribe, hasta Susana Soca, Esther de Cáceres, Juan Luis II. Es decir, hay como una dispersión autobiográfica a través de cierto análisis que él hace de esos autores, que parece que se estuviera analizando a sí mismo. No sé cómo explicártelo.
Creo que sí, que es primero que es un fenómeno bastante, es más habitual de lo que se piensa en los escritores, que cuando admiran a otro escritor lo analizan y proyectan, claro. O sea, buscan, digamos, las virtudes y talentos que más les
parece, afines a su persona,
más,
¿no?
Afines a su persona.
El propio criterio antológico con que los elige a esos uh-huh. autores también tiene que ver con esas afinidades, ¿no te parece?
Bueno, me encontré en la biografía que hizo, ¿cómo es? Valentín Trujillo, con una frase, ahora no la tengo aquí, pero la frase es de Emir Rodríguez Monegal, que me llamó mucho la atención.
A ver.
Diciendo que la antología del ensayo que hace Real de Azúa habla más de él que del ensayo, y es mucho más firme, dice, como antología del ensayo es un disparate.
dice, ¿quién dice?
Emir Rodríguez Monegal.
Dice, pero creo que lo dice disparate en el sentido más propio del término, es decir, de eso que te estoy diciendo, de dispersión. No de disparate como error o como equivocación o como...
Bueno.
No, no, creo que es en ese sentido que lo dice. Porque la admiración de Emir por Real de Azúa y de Real de Azúa por Emir, de esa era una reciprocidad realmente indudable, ¿no? Pero mira, contrariamente a lo que él dice ahí en esa... Uh-huh. En ese diálogo con Bordoli que tú pasaste, uh-huh. voy a leerte unas pocas pocas líneas, no, son una... Dice, Rodó siempre guardó un gran silencio sobre su intimidad. Pudo ser herencia parnasiana, uh-huh. o un orgánico pudor, o también su evidente distanciamiento de las formas literarias confidenciales.
Claro.
Creía en la obra de arte como uh-huh. objetivadora del existir, en una belleza que levantara y cuajara, sin temblores, la anécdota vital.
Claro.
La consecuencia es una sola. Sabíamos poco sobre su persona, pero si nada nos dijo, se dijo mucho. No sé, me da la impresión.
Sí, de acuerdo. Yo tengo la misma impresión porque aparte es el primer artículo sobre Rodó y estamos hablando con 24 años y y donde hace una distancia, pero ahí en ese primer párrafo que leíste, yo creo, pensé lo mismo, digamos,
Ah, mira.
¿No? Sí. Es una especie de autorretratos involuntarios que el propio escritor no sabe que lo está haciendo, ¿no?
Sí. Claro, porque realmente mirá que tenía una especie de, no sé, Mercedes habla de un pudoroso señorío, en esa elegancia que tenía de no hablar de sí mismo, ¿sabes?
También está eso de que dice Rodó, que es a través de sus libros, ¿no? A través de lo que escribe. Y también está, hay un paralelismo que lo plantean en un libro que me llegó hace poco y que voy a hablar para que te lo envíen, que se llama La paradoja uruguaya, de una universitaria allá de la Universidad de Quilmes de Buenos Aires, donde esta investigadora traza un paralelo entre Carlos Real de Azúa y Borges. Desde el punto de vista que en esta esquina del mundo, en la periferia, si se podía, con una cultura cosmopolita, si se podía decir algo, digamos, qué se puede hacer con toda la erudición, y si se podía, digamos,
claro,
de alguna forma...
Sobre todo, no me parece... No sé, ¿por qué dice que es una paradoja?
No, se le llama...
la paradoja.
La paradoja uruguaya es el libro porque habla de los años 50 y 60, sobre todo 50.
Sí, pero ¿por qué paradoja?
Porque Uruguay, por un lado, era una excepción a América, ¿no? Digamos.
Y
sin embargo, en los años 50... tres pensadores vieron que se iba a terminar esa sesión, o que se iba todo el barco se iba a hundir, digamos. Entonces analiza a Carlos Quijano, a Carlos Real de Azúa y a Luis Metol Ferré.
Y entonces, a Tucho.
Y entonces analiza el pensamiento de los tres.
Y sabes que algo así dice dice Alperindongui en el artículo ese, La ávida curiosidad por el mundo, dice algo de eso, ¿no? Las palabras finales, a ver si lo encontrás ahí tú que tenés tanta facilidad.
Sí.
Las palabras finales, creo que es eso, ¿no? Que dice...
Aquí, La ávida curiosidad por el mundo, se llama así. Dice al final, ¿qué es lo que dice?
A ver si yo te gano, pero a ver si yo te gano, no creo.
A ver qué dice. Dice... pero hay una letra. Junto con los desgarradores dilemas del intelectual que vive con despiadado. Junto con los desgarradores dilemas del intelectual que vive con despiadada intensidad sus dramas y a la vez los de su siglo, reconocemos aquí una capacidad para construirse una vida en medio de la tormenta, primero interior y luego exterior, que era quizás el secreto último de un cierto estilo patricio y criollo del 800,
claro,
el secreto que Hudson exploró en la tierra purpúrea. Como en esos héroes de una historia de sangre que paradójicamente tolera los tonos del idilio, en Real de Azúa un desamparado candor se combinaba con una maliciosa sabiduría, una invencible fragilidad, con una negativa tan discreta como obstinada a dejarse destruir por ella, para hacer posible ese milagro de energía indomable y sonriente que le permitió, al borde mismo de la muerte, conservar intacta la ávida curiosidad por un mundo que había sido duro hasta el fin con él.
Claro, sí.
Lisa, me hacen señas de que se nos acaba el tiempo.
Ah, qué lástima, me encanta.
Pero terminamos con esta frase de Tulio Alperín Dongui, el gran historiador argentino.
Era un par de, digamos, eran como una relación de caballeros entre ellos, sí.
Sí, 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 una admiración
conocí
intelectual.
Conocí a Tulio y lo conocí por Carlito, por Real de Azúa también.
Ah, lo conociste también.
Ah, sí, sí, claro, sí, sí. Cuando él estaba preparando el libro Escritos, uh-huh. él estaba en Berkeley, y bueno, iniciamos una correspondencia con todos los datos que él iba necesitando y que no tenía en Berkeley, por supuesto. Entonces se los iba, hay toda una frondosísima, diríamos, correspondencia.
Bueno, Elisa...
Otro día hablamos de anáforas, ¿no te parece?
Sí, bueno, pero queda planteado. Anáforas, .fic.edu.uy, ustedes
al
van
favor.
Ahí. Ahí pueden ir y pueden, digamos, gozar de ese festival de pensamiento que también es Anáforas y que tiene que ver con esa gran gestión tuya, Elisa, que agradezco acá públicamente porque todos los investigadores la agradecen, por lo menos en los pasillos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. No, públicamente también.
También. Sí, bueno, sí, te mando un abrazo
realmente,
grande.
Y la generosidad de ellos también. Y a ti también, Pablo. Hasta
un
pronto.
Abrazo, hasta pronto.
Chao.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.